8 de la tarde, segunda y última hora del enfoque aquí en Onda Madrid. El fuego es la pesadilla del verano, sin duda, y la amenaza que por intensidad y también por cercanía hoy 20 de julio parece a punto de morder a muchos ciudadanos o de destruir sus propiedades, y las altas temperaturas que ayudan a aventar este mal sueño de estío. Precisamente un cambio de viento y viviendas, campos, naturaleza y hasta sueños se ponen en peligro. En peligro de que en un instante ocurra algo peor, algo irreparable. Primer enfoque del fuego y primer motivo de angustia para abulenses y madrileños. El incendio de Cebreros sigue descontrolado y sigue avanzando de forma rápida y peligrosa hacia la Comunidad de Madrid, en concreto hacia el municipio de Valdemaqueda, donde está mi compañero Toni Dacuña. ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hay preocupación aquí en Valdemaqueda. Sigue activo el plan cero del linfoma, que se ha activado a mediodía, y después de la mejora que ha habido en Guadalajara en el incendio, se han mandado por parte de la Comunidad de Madrid refuerzos. Tanto han sido 14 medios terrestres y 4 aéreos que están ahora aquí en Valdemaqueda. Por ahora no va a haber desalojos ni en Valdemaqueda ni en Robledo de Chavela. Lo ha explicado Carlos Novillo, el viceconsejero de Interior.
En este momento no se requieren medidas de protección a la población como evacuaciones en este incendio. En la zona de Valdemaqueda o Robledo de Chavela siguen trabajando los medios terrestres y aéreos coordinados por la Junta de Castilla y León.
Son 4.000 las hectáreas que hay calcinadas por el momento, y acaban de confirmar hace apenas unos minutos desde el Ayuntamiento de Hoyo de Pinares, el principal municipio afectado, que no va a haber realojo hoy, según debido al fuerte viento. Lo acaban de confirmar.
Gracias, Toni. Desde Valdemaqueda, el incendio de Cebreros, del que les hablaba mi compañero Toni Dacuña, ya obligó a desalojar Hoyo de Pinares con más de 2.000 personas, pero otros varios fuegos asolan el territorio español durante la ola de calor. Julio Martínez, 80.000 hectáreas quemadas en España, lo ha dicho esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Sí, y apunta al cambio climático como culpable de este drama, desoyendo así a los expertos que hablan principalmente de incendios provocados por pirómanos y por la mala gestión forestal.
Vivimos días muy duros, muy difíciles. Para todos aquellos que creemos en la importancia del medio ambiente, hay quienes en este contexto aún continúan negando el impacto del cambio climático, la emergencia climática que vive el planeta. Tenemos que tomarnos las políticas medioambientales como políticas de Estado.
Palabras de Sánchez en Zaragoza. Ya ha visitado el incendio de Ateca, que ha quemado ya 14.000 hectáreas y ha sacado de casa 1.700 vecinos de 5 municipios de la zona. Además, ha obligado a cortar 4 carreteras, entre ellas la A2 y la línea de tren convencional, aunque, eso sí, ya se ha restablecido el tráfico del AVE entre Madrid y Zaragoza. Otro fuego que preocupa y mucho es el de Galicia. Ha arrasado ya 22.000 hectáreas y esta tarde se ha metido en la provincia de León. El de Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, está cerca de Madrid, pero aún no ha entrado. Allí deja ya un balance de 3.000 hectáreas quemadas y cerca de 100 vecinos desalojados. Han bajado las temperaturas, sí, pero dicen los bomberos, ese no es el principal problema.
La clave es el viento, sí. Sí, la clave es el viento, porque está jugando con nosotros. Está haciendo de las tácticas de extinción pues un laberinto para la gente y para la propia estrategia de qué hacer.
Mejores noticias desde Zamora. Ya no hay llamas, aunque el fuego deja tras de sí 27.000 hectáreas de devastación. Los vecinos ya han podido regresar a casa y la línea de AVE Madrid-Galicia opera otra vez sin problemas.
En lo local, gracias, Julio, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha comenzado en el día de hoy con un minuto de silencio en memoria del operario de limpieza fallecido esta semana en Vallecas, en plena calle, colapsado por el calor. Los grupos de la izquierda han reprochado al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que se haya mantenido al margen. Este respondía diciendo que ha hecho y va a hacer todo lo que esté en su mano, es decir, impulsar el acuerdo entre patronal y sindicatos de los equipos de limpieza municipal. Escuchamos a Mar Espinara, del Partido Socialista, a Rita Maestre de Más Madrid y al alcalde Almeida.
Que el acuerdo que se firmó ayer entre patronal y sindicatos pertenece a la patronal y a los sindicatos. El alcalde no tiene nada que ver más allá de haber subido un tuit y supongo que descansar el resto de la tarde, ¿no, señora Almeida?
El ayuntamiento ha hecho un total de 0 unidades de impulso ni de trabajo para ese acuerdo entre patronal y sindicatos, que es lo que se aprobó ayer.
La asunción de responsabilidades la hemos hecho desde la capacidad de formar parte de la solución, como dijimos desde el primer momento que íbamos a hacer, instando a las empresas y a los sindicatos, hablando con ellos para que pudieran llegar a ese acuerdo que se produjo ayer.
Parte de ese acuerdo contempla que se considere riesgo laboral trabajar en plena calle y a ciertas temperaturas. Y en el plano nacional, el Gobierno y los autónomos han alcanzado por fin un acuerdo para las nuevas cuotas. Ayer la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, se desmarcaba de ese acuerdo, pero finalmente hoy se suman a él, con lo que cambian las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia. Flor Carazo.
La reforma va rebajando la cuota mínima y elevando la máxima según ingresos durante los tres próximos años. Se situará en 2025 en 200 euros la más baja y en 590 euros la más alta. Ese año las bases de cotización se revisarán para pactar los tramos de los siguientes tres años. El Gobierno llevará el acuerdo como decreto ley al Consejo de Ministros de la próxima semana. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, lo explicará mañana en la comisión del Pacto de Toledo. Confía en contar con el apoyo de los grupos parlamentarios.
Mi impresión es que este es un acuerdo que va a recibir un amplio soporte. Lo que significa este acuerdo es, pues, dar flexibilidad a los autónomos para que a lo largo de su vida laboral, pues, puedan ir adaptando su nivel de cotizaciones y vayan a la evolución de sus ingresos.
Han sido meses de intensas negociaciones que han terminado con un pacto que las asociaciones de autónomos han calificado de histórico. Escuchamos al presidente de UPTA, Eduardo Abad, aquí en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Creo que vamos a un sistema mucho más equilibrado, mejor, más justo, y devolvemos a la seguridad social la justicia contributiva.
Entre el 70 y el 75% de los autónomos cotizarán igual o un poco menos, y entre un 25 y un 30% van a cotizar algo más.
UPTA y UATAE anunciaron el martes que aceptaban la reforma. Esta mañana lo ha hecho ATA. La COE, que también respalda el pacto, lo votará de manera formal mañana.
Y hoy estamos algo menos preocupados con la posibilidad de que un día podamos quedarnos sin el gas ruso que la mayoría de los europeos necesitamos para, entre otras cosas, calentar nuestras casas en invierno. Mañana mismo el Nord Stream 1 podría volver a enviar gas a varios países europeos después de terminar, se supone que, las labores de mantenimiento que lo han mantenido durante unos días cerrado. Vladimir Putin, es más, ha propuesto incluso construir un segundo gran gasoducto, como nos cuenta Rafa Cerro.
Y el riesgo de que nos quedemos sin gas parece alejarse. El Nord Stream 1, el corriente del Norte 1, podría volver a funcionar parcialmente, enviar gas mañana mismo. Parte de guerra, el ejército ucraniano ha bombardeado hoy con misiles de alta precisión HIMARS el puente que cruza el Dnieper junto a la ciudad de Jersón, y ha causado graves daños. Intenta cortarle el abastecimiento a los rusos. Y Ucrania ha estado haciendo una demostración con piezas nuevas de artillería recién recibidas. Artillería recibida de Occidente. El soldado dice: la situación es un poco tensa. El enemigo está comenzando a trabajar activamente, tratando de repelernos. Pero estamos trabajando, por lo que el enemigo no puede hacerlo.
Esto cuando se cumplen 147 días de la invasión de Rusia, o de la invasión de Vladimir Putin, a Ucrania. Hay más noticias en este día, en este miércoles 20 de julio, que repasamos a las 8 y 9 minutos de la tarde en titulares con Maite López. Madrid va a indemnizar con casi 7,4 millones de euros a las víctimas de amianto de metro.
La empresa pagará a cónyuges de fallecidos 200.000 euros y hasta 115.000 a los hijos. Serán indemnizados 7 trabajadores y 13 familiares. Metro de Madrid tiene un plan de eliminación de amianto en todos sus trenes e instalaciones. Lo ha valorado en 170 millones de euros.
Isabel Díaz Ayuso aprueba el plan Mi Primera Vivienda para conceder a los jóvenes el 95% de su hipoteca.
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 18 millones de euros, un 50% más del presupuesto previsto inicialmente. Los jóvenes menores de 35 años podrán realizar estas solicitudes en el último trimestre del año.
La justicia obliga al Ayuntamiento de Madrid a restituir la placa de Largo Caballero que destruyó a propuesta de Vox.
La sentencia responde a la demanda de UGT contra el Ayuntamiento de Madrid, contra Vox y también contra la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. El monumento al político y líder sindical de la Segunda República, en la plaza de Chamberí, había sido destruido sin previo aviso el 15 de octubre del año 2020.
La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de un caso de viruela del mono en un bebé de solo 7 meses.
El bebé y sus padres se encuentran bien de salud, todos están aislados. traslados en su domicilio. Con este, la Consejería de Sanidad ha detectado ya 1.577 casos de viruela del mono y ha descartado 403 sospechas en la comunidad.
Don Benito y Villanueva de la Serena acuerdan llamarse finalmente Vegas Altas.
El acuerdo entre las localidades extremeñas que forman parte de la comarca de las Vegas Altas se ha alcanzado este miércoles tras una reunión de los portavoces municipales. El siguiente paso va a ser elevar al Pleno esta decisión para que sea aprobada por las dos corporaciones municipales.
El Tribunal de Cuentas, que devuelve a Esquerra Republicana de Cataluña los 2,1 millones de euros que depositó como fianza por los gastos del procés.
La devolución del importe ingresado inicialmente por el partido catalán viene de la aceptación de la garantía presentada por la Generalitat para cubrir las posibles responsabilidades. El depósito será sustituido por los avales presentados a través del Instituto Catalán de Finanzas.
Y la Comisión Europea, que propone reducir en un 15% el consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023.
Y las casas no deberían reducir su consumo y serían las últimas en verse afectadas por la escasez, pero el Ejecutivo Comunitario pide a los hogares de toda la Unión contribuir a este ejercicio social de ahorro de energía.
El pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues de cara a las próximas horas, lo que nos espera ya de primeras es una noche algo más cálida tras el descenso de las temperaturas nocturnas la pasada madrugada. Hoy de nuevo volveremos a tener los termómetros durante esta próxima noche por encima de los 20 grados. Así que por delante, otra noche tropical. Y mañana más calor, van a volver a subir las temperaturas con respecto a este miércoles. Así que de nuevo vamos a tener toda la Comunidad de Madrid en aviso por altas temperaturas, valores de hasta 35 grados en la sierra y más de 38 en la zona centro y sur de la comunidad.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues situación relativamente tranquila, tan solo algo de dificultad en dos puntos de salida, en la A6 a la altura del Plantío y también en la M501 en Brunete, hacia Navas del Rey. Además, le recordamos esas obras del carril busvao de la A6, que lo mantienen cortado en estos momentos, aunque sí que se abre puntualmente en las horas punta, por la mañana entre las 6:30 y las 11 hacia la capital y de salida de Madrid entre la 1:30 y las 4 de la tarde.
8:13, el enfoque Onda Madrid, un momento.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Nos toca en este miércoles asomarnos a lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Lo hacemos como cada semana con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Felipe Sahagún. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, por decir algo, aquí pasando un calor del demonio.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, oye, hay que sobrellevarlo como se pueda. Permitidme que antes de nada nos marchemos hasta Italia, porque llevamos toda la tarde pendientes, supongo que vosotros también, de la moción de confianza a la que se sometía Mario Draghi. Corresponsal en Roma de Onda Madrid, Manuel Tori. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué sabemos de esa moción de confianza? Ay, pues de momento no... ¿Nos escuchas, Manuel?
Ahora sí, me vais a perdonar porque estamos en el Senado italiano y hay falta de cobertura precisamente por concentración de compañeros,
claro.
Pero me he desplazado a otra sala, perdonadme.
Te preguntaba, ¿qué sabemos de esa moción de confianza? Parece que no ha salido muy bien parado el primer ministro, ¿no?
No ha salido bien parado, efectivamente, porque se esperaba que iba a haber un poco de tensiones entre los partidos que precisamente le apoyan, pero la gran sorpresa ha sido que el centro-derecha... por tanto, Salvini y Berlusconi han decidido sus partidos de no participar en la votación. Por tanto, esto estropeaba los números de apoyo hacia Draghi, pero lo cierto es que además empeora el clima, porque precisamente siguiendo nosotros la sesión en el Senado, hemos visto que el clima se ha enrarecido mucho entre los partidos, que precisamente querían o pretendían que hubiera un segundo gobierno de Draghi. Por tanto, Draghi, en este clima en el que los partidos han empezado a empeorar la situación y a echarse problemas unos a otros, pues él, que pretendía precisamente todo lo contrario, un segundo gobierno, la continuación de un gobierno de unidad nacional, pues lo que ha hecho es todo lo contrario. Por tanto, no hay muchas dudas de que a lo largo de lo que queda de tarde y por la noche, pues presente y confirme más bien sus dimisiones ante el jefe del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella.
Pues esa es la noticia de última hora desde el Senado de Italia. Manuel, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Pedro, Felipe, lo de la política italiana, es que estaba leyendo ahora las crónicas que se firman desde Italia. Estaba leyendo en El País la de Daniel Verdú. Empieza diciendo: el Parlamento italiano, un animal salvaje y autodestructivo, ha consumado el miércoles su última obra letal. ¿Se ajusta a la realidad en la política italiana o es exagerar?
Yo creo que se ajusta perfectamente a lo que nos acaba de contar el corresponsal, porque después del discurso de esta mañana, claro, la respuesta de Salvini cuando le dicen la única... Porque Draghi puso la condición, resucitar... rehacer el pacto de Estado con el que se formó este gobierno en el año 2021. Y realmente estaba ofreciéndole la mano y decir, vamos a recuperar la sensatez. Aquí tenemos un desastre de país, en lo económico, en lo energético, la guerra de Ucrania, las ayudas que tenemos que gestionar correctamente, que nos están llegando de cerca de 200.000 millones, más de 200.000 millones de la Unión Europea, y no es el momento de tirar la casa por la ventana, aunque las próximas elecciones son en 2023. Bueno, ni siquiera estos meses le han dado, porque Salvini ha dicho la única forma de que nosotros le apoyemos es que el Movimiento 5 Estrellas se vaya fuera. Con el Movimiento 5 Estrellas, nada que hacer. Y al final los que se han ido han sido todos. Sí. Naturalmente la extrema derecha, todas las encuestas le dan que si vamos a elecciones, como parece prácticamente por horas inevitable en el otoño, que va a ganar la ultraderecha, pues otro país más en una crisis, y tenemos Francia en minoría después de las elecciones, Inglaterra echa unos zorros y ahora viene Italia.
Pedro.
A mí todo esto me recuerda esa frase que decía esa gran actriz Ava Gardner, que decía: Hollywood me dio todo lo que no necesitaba, ¿no? La política en Italia le da a Italia todo lo que no necesita. Es increíble, ¿no? Cómo se puede maltratar a un país en unas circunstancias extremas como las que estamos viviendo. Y hay que destacar que todo esto tiene un impacto muy importante en España, porque como los mercados empiecen a inquietarse con la deuda acumulada por Italia y automáticamente se contagie esa repercusión en forma de mayores intereses a la deuda española, nos vamos a ver en serios problemas.
Claro.
De todas formas, hay que reconocer de todas formas la habilidad de por lo menos de Mario Draghi, ¿no? Él, entre que se rompe la coalición la semana pasada y esta cita parlamentaria de hoy, le ha dado tiempo a ir a Argelia y firmar el contrato que supone exportaciones, aumentar las exportaciones de gas argelino a Italia en un 50%. Y un contrato así, claro, no podía ser firmado por un primer ministro en funciones. Y hay que ver en esto que decimos cómo afecta la política de Italia a la política de España, qué importante es Italia para el horizonte. Y no digamos si se materializa esa posibilidad, no que la derecha radical, sino que los neofascistas ganen una posición prominente en un gobierno como el de Italia.
Felipe.
Pues poco que añadir, a no ser que se produzca un milagro y Mattarella esta tarde le diga de nuevo que lo intente otra vez y lleguen a un pacto bajo cuerda. A ver, Berlusconi está acostumbrado a pactar con todos y con el diablo también. Y Salvini, pues supongo que será el precio. Desde luego no sería la coalición que ha gobernado en los últimos dos años. Tendría que ser una coalición nueva, ¿no? Pero, bueno, parece muy difícil. De hecho, cuando ni siquiera un miembro del Movimiento Cinco Estrellas y de la Liga Salvini le aplaudió después del discurso de esta mañana, yo pensé que había muy pocas posibilidades de salvar el gobierno.
Lo que sorprende sobre todo, no sé si estáis de acuerdo, es el momento, vamos, la cronología de los acontecimientos, ¿no? Llega Draghi, llega como Salvador, con la vitola de Salvador al gobierno de Italia en una situación económica complicada por la pandemia o que se preveía que iba a ser complicada. La situación económica de toda Europa se agrava por la guerra en Ucrania y ahora pasa esto en Italia, que es que parece de película,
bueno,
desde luego.
Yo creo que es un efecto colateral más de la guerra de Ucrania, la crisis política en Italia. Porque si examinamos cómo ha evolucionado el compromiso de Italia con Ucrania, ha sido un compromiso bastante firme. Sí. Sin embargo, y el Movimiento Cinco Estrellas se ha fracturado en cuanto a la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Figuras como la del ministro de Exteriores apoyaban el esfuerzo de solidaridad y de respaldo al gobierno de Kiev, y el ex primer ministro Mario Conte cuestionaban ese esfuerzo de solidaridad, argumentando que solamente se estaba prolongando una guerra perdida de antemano. Y cómo ese conflicto, que empezaba el 24 de febrero, también ha tenido su impacto en el origen de esta crisis política en Italia.
Yo añadiría solo que, vamos a ver, también se está demostrando con esta crisis que Draghi no es un político. Draghi es un técnico,
es un
buen económico, un buen economista, un buen empresario, un buen profesor, lo ha sido. Pero, ¿por qué? Vamos a ver, con la decisión del Movimiento Cinco Estrellas de no apoyarle, él seguía teniendo mayoría de escaños. Pero dijo, a pesar de ello, dimito. No quiero seguir porque me debilita y voy a tener que estar haciendo de político, en realidad, negociando cada paso, cada proyecto de ley. Bueno, no le ha salido la jugada. Efectivamente, quiere decir, está rodeado de lobos políticos que prefieren jugársela en las urnas de nuevo con la esperanza de ganar posiciones, ¿no? Y supongo que tampoco quiso negociar algunas de las cuestiones fundamentales económicas fundamentales, y estoy pensando sobre todo en los fondos que venían de Europa, con el Movimiento Cinco Estrellas y junto a eso con algunos de los cargos importantes que se responsabilizan de estas decisiones dentro del gobierno. Porque es muy serio Draghi, repito, pero parece que no político. Y eso tampoco es nuevo en la historia de Italia, que ha tenido muchos primeros ministros técnicos sin un respaldo político de ningún partido fuerte detrás.
Pedro, vamos hasta Reino Unido porque ya sabemos quiénes son los dos que se van a disputar la sucesión de Boris Johnson, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo hemos sabido esta tarde.
Tras las sucesivas 5 rondas de votación entre los miembros del Parlamento de Westminster, los miembros conservadores, el grupo inicial de 8 aspirantes ha quedado reducido finalmente a una terna, a 2 candidatos. Por un lado está Liz Truss, que es la ministra de Exteriores, y por otro Rishi Sunak, que era el canciller de Exchequer, el secretario del Tesoro, ministro de Hacienda, para entendernos, y el que desencadenó toda esta crisis al dimitir por, las constantes mentiras de Boris Johnson junto al ministro de Sanidad. Y ahí ha quedado la votación. Ahora la decisión pasa durante este verano. La decisión final será tomada por unos 150.000 miembros del Partido Conservador y se espera que los resultados se conozcan en la primera semana de septiembre. Precisamente el partido ha pensado que mantener en funciones a Boris Johnson hasta octubre o cuando fuera la conferencia, el congreso anual del Partido Conservador, no tenía ningún sentido y había que acelerar este proceso.
Claro.
La terna final es bastante llamativa porque Rishi Sunak representa, la diversidad del Reino Unido, ¿no? Es hijo de hindúes que vinieron hasta Inglaterra a través de África, ¿no? Es que en su biografía está el Imperio Británico clarísimamente representado. Sí. Liz Truss es una figura más oportunista y más a la sombra de Boris Johnson. A mí me parece que ella ha hecho demasiado postureo al intentar imitar a Margaret Thatcher y a sacar cabeza en la crisis de Ucrania, ¿no? Ha dominado este nuevo género de exhibicionismo del viaje a Kiev y abrazarse a Zelensky. Y bueno, esa es la elección, ¿no? Clarísimamente, los miembros parlamentarios, los parlamentarios del Partido Conservador favorecen a Rishi Sunak. Pero a mí me da la sensación que entre la militancia se va a imperar algo más, un voto de confianza a favor de la diversidad. Y Rishi Sunak va a tener serias dificultades a la hora de repetir esa victoria que ha obtenido entre los miembros del Parlamento, entre los militantes del Partido Conservador, que al fin y al cabo le pueden considerar responsable de la debacle de Boris Johnson.
Felipe.
Bueno, hace apenas un par de horas, ¿no?, que hemos tenido los resultados finales. Yo creo que la noticia, lo más importante, es la secretaria del Foreign Office, cómo ha ido remontando, y es la que más ha subido en la última votación de las 5 con las que se han ido descartando. Empezaron siendo 8 candidatos, primero 11, luego 3, cuando se cambió el número de los avales que se necesitaban, y al final pues han quedado el que provocó toda esta estampida con su dimisión, que es el ministro de Finanzas, Sunak, la sorpresa ha sido la que iba por delante hasta la última votación de ayer, la secretaria de Estado de Comercio, secretaria de Estado, porque aunque se llamen ministras allí, los ministros son secretarios de Estado, el equivalente nuestro. Mordaunt, que era la más popular y la que hubiera ganado probablemente a primeros de septiembre entre los afiliados, entre los 150 o 160.000 afiliados que voten finalmente. De manera que ha habido una encuesta hoy mismo, inmediatamente, entre 725 de los afiliados de un grupo bastante serio, importante, de opinión en Gran Bretaña, que se llama YouGov, y la da a Truss unos 15 puntos por delante de Sunak. De manera que, si nos fiamos de las encuestas, la nueva primera ministra de Gran Bretaña, salvo que cambie mucho el debate televisado, que por fin han aceptado celebrar uno, me parece que el próximo lunes, y luego vamos a ver
los encuentros a nivel local que tiene que tener con los dirigentes del partido, pero entre el 28 de julio y el 31 de agosto, que es lo que se llama campaña y se va votando, pero en principio, en este momento, la próxima primera ministra, la que tiene más posibilidades de serlo, se llama Liz Truss, y bueno, su carrera, una mujer que acabó, bueno, se graduó de Oxford, presidió el grupo demócrata liberal de joven, ha estado de ministra, de secretaria, en distintas responsabilidades con los tres últimos primeros ministros, ¿no? Y en la última batalla apoyó a Boris Johnson y es el que la nombró secretaria del Foreign Office, pero había sido, me parece, secretaria de la cartera, ya había llevado la cartera del tema de bienestar de la mujer, del tema feminista, el tema de la infancia. Ha ocupado cargos también en el Ministerio de Finanzas y lo que más ha habido unos insultos tremendos entre ella y el Sunak y sobre todo un choque frontal por el tema la política económica que necesita hoy Gran Bretaña. Truss ha prometido recortes de impuestos por más de 38.000 millones de libras y ha anulado las decisiones más importantes fiscales que tomó en sus últimos meses de ministro de Finanzas el que va a ser su competidor en la final, Sunak, que era el aumento de impuestos a las empresas. Y Sunak está diciendo que con esto es imposible hacer frente a la inflación actual, que lo que va a hacer es dispararla y que no puede cubrir las necesidades económicas que tiene el gobierno con lo que está teniendo que luchar y que es un desastre, que sería un desastre para Gran Bretaña. Sí. Pero está claro que ha ganado, bueno, 105 en la final, frente a 137 que tiene Sunak de los 350 y tantos, me parece, diputados que han votado.
He leído que es, no sé si estás de acuerdo, que es un poco continuismo, ¿no? Liz Truss.
Todos son continuismo, ¿eh?
Bueno. Perdona.
Todos son continuismo.
No, continuismo en el sentido de, pues, sí, más tirando a populismo, ambición, un poco en la línea de, no sé si estás de acuerdo, yo no la conozco.
Ha discutido las claves por las que llegaron al poder todos estos, las mentiras de Boris Johnson, ninguno se ha metido con eso. Al contrario, todos han estado en el gobierno compartiendo responsabilidades con Boris Johnson.
Claro. Pedro.
Y para darnos cuenta también de lo viciado que está el debate político en el Reino Unido, la semana pasada la BBC publicaba un informe en su página web de los aspirantes a nuevo líder del Partido Conservador y utilizaba tres variables para explicar quiénes eran cada uno, ¿no? Y esas tres variables me parece que demuestran el empequeñecimiento de Gran Bretaña. Una era la relación de cada uno con Boris Johnson. La segunda, los impuestos. Ya sabemos la obsesión en el mundo anglosajón con la fiscalidad, por supuesto. Y la tercera, la guerra cultural. Es decir, cómo el nacionalpopulismo, cómo el, en el fondo, el supremacismo, la idea de que nosotros somos mejores, especiales, y no nos merecemos seguir las normas que se aplican a los demás, han terminado por dominar por completo la política o el debate político en el Reino Unido.
Cualquier análisis crítico del Brexit sigue siendo tabú, y si nos fiamos de las dos publicaciones que yo sigo más de cerca para el análisis político en Gran Bretaña, que son The New Statesman y El Economist, pues el Partido Conservador ha dejado de ser un partido conservador, entendiendo como tal el que defiende los valores tradicionales. Se ha convertido en un partido al servicio de unos cuantos multimillonarios que han estado sacándole dinero al Brexit, y esto es muy difícil que cambie. Los grandes medios de comunicación, si salvamos el Guardian y poco más, están en manos de unos cuantos multimillonarios que suelen ser los mismos, anti-europeos, empezando por Murdoch, pero le sigue todo el equipo, todo el grupo Mail, más el Telegraph, etcétera. Y gracias a esos medios, pues la influencia de Boris Johnson llegó a ser la que llegó a ser, y se ha despedido hoy como un vencedor el tío, y sigue siendo aplaudido por todos estos medios. Y lejos de ejercer la oposición, y aquí llegamos al final, porque Boris Johnson se ha despedido hoy insultando a Starmer y diciendo que el Partido Laborista no tiene nada de partido serio, y en parte tiene razón, porque Starmer, lejos de ejercer de opositor,
pues ha heredado un partido que no sabe realmente qué quiere ni qué debe defender frente a Europa. Mm. Y lo único que ofrece es una mejor gestión del Brexit, pero más de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a tener a Boris Johnson todavía otro mes más y pico, porque no se va a ir hasta que no esté nombrado el próximo. Y repito, no va a haber ninguna revolución, va a haber sobre todo continuidad.
Ya que hablabas de la despedida...
Y lo que va a haber es una multiplicación del riesgo de desunión. Estamos viendo cómo el independentismo en Escocia está multiplicando y está queriendo forzar un nuevo referéndum, y estamos viendo cómo en Irlanda del Norte también se está empezando a plantear un referéndum de anexión a la República de Irlanda. Con lo cual, la jugada de ganar fuerza, poder, independencia con el Brexit realmente está resultando obscenamente dolorosa, ¿no? Y debilitante para el Reino Unido.
Decía que, ya que estabas hablando, Felipe, de esa despedida de Boris Johnson, estas han sido las últimas palabras del primer ministro en el Parlamento Británico.
Hasta la vista, baby. Thank you.
Hasta la vista, baby. Y se ha marchado.
Bueno, el primer ministro de Magaluf no se podía despedir de otra manera.
Eso está bien. Oye, Pedro, Felipe, hablemos de la invasión de Rusia a Ucrania. Resulta que, Felipe, que Zelensky también tenía traidores entre los suyos, ¿no?
Bueno, mira...
O por lo menos ha purgado a quien él cree, o Estados Unidos cree, que eran traidores.
La historia esta sale del discurso de televisado del domingo por la noche del presidente de Ucrania, en el que anuncia la destitución del jefe de los servicios secretos, Iván Bakano, y de la fiscal, Irina Benediktova. Pero desde entonces han ido cayendo y cambiándose, pues ya están ocupados esos puestos por los nuevos, pero es que en el mismo discurso anunció que había 651 casos investigados ya por traición y colaboración con Rusia. Es más, anunció que desde el inicio de la guerra han sido detenidas más de 800 personas en Ucrania por sospechas de trabajar para Rusia, y que en los servicios de seguridad se han creado 123 grupos de contrasabotaje con unos 1.500 efectivos para dedicarse precisamente a esto. Reconocen, en las informaciones que han salido en los últimos tres días, que los servicios secretos de Estados Unidos y de Gran Bretaña han estado colaborando en todo momento. Y hay más. Por otro lado, vamos a ver, que en algunas de las ciudades que se han perdido del sur y que han sido ocupadas, sobre todo al principio de la guerra, que hubo transacciones o colaboración de algunos dirigentes locales, que no tiene nada extraño en el sentido de que estarán amenazados hoy todos y cada vez más, y en los que han ido ocupando ya del todo o que intentan recuperar ahora los ucranianos, como Jersón y otras ciudades, pues evidentemente la situación es... Porque hay una guerra, a ver, hay una guerra diplomática, una guerra psicológica, hay una guerra económica, la militar, la informativa, la humanitaria y la de espionaje en todas las guerras. Pero en un país como Ucrania, donde que ha pertenecido a Rusia, y con una parte del país además que está totalmente llena de, ha estado con 2-3 millones de personas que estaban más cerca de Rusia que de los ucranianos, pues tienen todos los medios para hacerlo. Si le añades la situación de desastre, de destrucción, de la cantidad de familias rotas, la cantidad de ofertas, contraofertas, amenazas, si no colabora usted le matamos a los que han sido además obligados a desplazarse a Rusia y están realmente prisioneros, bueno, pues evidentemente esto es normal en todas las guerras, pero imagínate en una situación de caos y de desastre como la que ha descrito hoy el propio ministro de Exteriores ruso en declaraciones a RT, a la televisión rusa, explicando que ya no se conforman con el Este, nunca se han conformado, la verdad, pero diciendo que como han llegado los cohetes más modernos de Rusia, de Estados Unidos a Ucrania, y les han lanzado algunos a uno de los dos puentes más importantes que conectan la parte que ya controla Rusia con la parte oeste del río Dnipro, cerca de Jersón, que van a extender ya los objetivos de su guerra mucho más allá del este. Ha venido a decir que quieren quedarse con todo el sur de Ucrania, que por otro lado
no hacía falta que lo dijera, pero ya sí lo ha dicho claramente y oficialmente, pues debemos darlo por bueno, ¿no? De manera que lo que estamos es en una situación de quizás en una tercera fase, iniciándose ahora, y que veremos hasta dónde nos lleva, pero donde no hay ninguna posibilidad realmente de acuerdo a corto plazo.
Pedro.
Bueno, la guerra empieza a imponer unas realidades sobre el terreno y aunque se ha hecho un esfuerzo extraordinario en respaldo a Ucrania y los ucranianos han luchado heroicamente, Rusia intenta consolidar lo que ha podido conseguir hasta ahora. Y es el Donbass y esa franja en el sur que conecta con la República de Crimea. Y han empezado a hablar de anexión directamente. Esto significa imposición de la nacionalidad, imposición de los pasaportes suyos, de los bancos, de la moneda, del estado policíaco que caracteriza a Rusia, en fin, todo lo que supone ahora ser súbdito del Kremlin y están haciendo esa realidad y por supuesto va más allá del Donbass en lo que pueden controlar. A mí me gustaría destacar también la visita ayer de Putin a Irán. Sí. Y cómo efectivamente este conflicto es un conflicto que también están movilizando una alternativa iliberal, una alternativa antioccidental en el mundo, ¿no? Y la idea de que Irán, a pesar de las diferencias que tiene con Rusia, sean capaces de aproximar posiciones, cooperar militarmente y entenderse mutuamente, pues plantea cómo en la guerra de Ucrania tiene una audiencia o un escenario global en el que más de la mitad de la población del mundo y más de la mitad de la economía del mundo no respalda los esfuerzos de Occidente para que Ucrania no termine siendo dominada por la barbarie.
La reunión de Teherán yo creo que es muy importante porque, a ver, es una alianza por necesidad, evidentemente, pero ya es el tercer encuentro. El primero fue antes de comenzar la invasión entre el presidente de Irán y Putin. Luego, el mes pasado, se reunieron en una cumbre regional del Caspio en Turkmenistán. Y la de ayer, repito, ya es la tercera. Coincide con el anuncio de Gazprom de un acuerdo de 40.000 millones de inversión en dólares para el desarrollo de pozos de gas y de petróleo en Irán y el reconocimiento de que Rusia espera recibir de Irán centenares de drones de combate, porque le han destruido muchos y se está quedando sin ellos. Pero es que muy pocos días antes de este viaje, el portavoz del Kremlin adelantó que se estaba negociando un acuerdo de cooperación estratégica general que incluya el ámbito militar, la banca, las finanzas, la industria, el transporte y que iban a empezar a utilizar con la esperanza de ir gradualmente prescindiendo por completo del dólar en su comercio bilateral en sus monedas nacionales. Bueno, es muy importante y sobre todo es muy importante la declaración que ha hecho el líder espiritual iraní, que ha dado la razón. Ningún socio aliado de Rusia había llegado tan lejos como ha llegado Jamenei en su declaración diciendo que la OTAN es una entidad peligrosa, que Rusia, si no llega a invadir Ucrania, hubiera sido invadida por Ucrania. Es decir, todas las mentiras que contó Putin desde el primer día, Jamenei las ha metido en su discurso y las ha soltado dándolas por palabra de Dios. Bueno, luego está la otra parte, porque ahí estaba también Erdogan, que es muy importante, por fin, lo único positivo parece que se está negociando y que todavía no está roto y que hay alguna posibilidad, yo soy muy escéptico, pero de que se llegue a un acuerdo con un corredor marítimo para la exportación de alimentos, de cereales, de Ucrania. Pero hasta que no lo vea, no me lo creo. Pero ha habido una declaración conjunta también en el encuentro de Putin con Erdogan, fundamentalmente para intentar normalizar las relaciones en Siria y evitar que se cumpla la amenaza que lleva ya 2 o 3 meses anunciando la Erdogan de volver a invadir Turquía para luchar contra el terrorismo y poder enviar ahí a millones de refugiados sirios que quiere largárselos porque considera que en la Unión Europea le estamos pagando muy poco y no quiere crear un problema nuevo a la Unión Europea soltándolos hacia el norte. De manera que... Ah, y por cierto, Putin ha dicho que ya están invitados para una nueva cumbre de los tres en Moscú.
Bueno, veremos a ver. Veremos a ver. Pedro Rodríguez, Felipe, que seguiremos hablando a lo largo de este verano, porque como la información internacional no coge vacaciones, entiendo que vosotros tampoco, ¿no?
Pues, yo creo que los periodistas, los periodistas nunca hemos tenido vacaciones y siempre hemos trabajado, como se dice ahora, virtualmente.
Sí, habéis teletrabajado, ¿verdad? Mucho.
Y a deshora.
Y a deshora. Sobre todo vosotros a deshora, sí, sí, sobre todo vosotros a deshora, claro. Si os tenéis que preocupar de lo que pasa al otro lado del mundo, pues figúrate. Que la semana que viene más ventana exterior para analizar lo que pasa fuera de España. Pedro Rodríguez, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Felipe.
Cuidaros.
Un abrazo hasta la semana que viene. Son las 8:46 de la tarde de este miércoles 20 de julio. En un momento saludamos en el enfoque a José Manuel Nieves para hablar de lo que es espaguetizar una estrella. Espaguetizar. Un momento.
De lunes a viernes, el enfoque en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Eso es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
Y te gusta más.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
Vale. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
José Manuel Nieves, ¿qué tal, Nieves? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va el verano?
Bien, estupendo, aquí en la playita.
No, entonces estupendamente, aunque estés pasando calor, que supongo que lo estarás pasando, sabe mejor el calor cuando uno está en la playa, claro.
Y tanto, sobre todo porque no pasas calor, que es lo que me tiene absolutamente encantado.
Qué bien, qué envidia. Oye, me ha pasado Maite López, la productora, el tema del que querías hablar hoy, y claro, me he encontrado con que las estrellas se pueden espaguetizar, y
pues sí.
Todavía estoy intentando asimilar lo que es espaguetizar. A ver, ¿qué es que una estrella esté espaguetizada? A ver, cuéntanos.
Eso se lo puede hacer un agujero negro, ¿no? Si la estrella en cuestión tiene la desgracia de caer en las fauces de un agujero negro, que un agujero negro es una región de espacio súper densa, con una gravedad tan enorme que cualquier cosa que se acerque lo suficiente se la devora, ¿no?
Sí.
Pero claro, espaguetizar es un término coloquial para describir qué es lo que le pasa a la materia cuando se acerca, sea una estrella o sea una persona. Imagínate una persona, que es más fácil. Tú imagínate que te caes, que haces como el soldadito cuando se tira a la piscina y te caes de pie hacia un agujero negro, ¿vale?
Sí.
Con los pies por delante. La gravedad es tan grande que no sería, o sea, es tan enorme que la gravedad que sufren tus pies, que están un poquito más cerca de la estrella que tu cabeza, sería mucho mayor, fíjate, hasta ese punto, ¿no?
Sí.
Con lo cual, el agujero negro tira de tus pies muchísimo más fuerte que lo que tira de tu cabeza. Con lo cual, ¿tú qué haces? Te estiras.
Claro.
Y te estiras, te alargas como si fueras un espagueti, ¿no? De ahí viene el término espaguetizar. Y eso se lo puede hacer un agujero negro a una persona o se lo puede hacer a cualquier cosa que llegue, incluido una estrella, ¿no? Entonces, el tema que te proponía hoy es un estudio muy interesante sobre una estrella que hace un par de años, en 2019, es el mejor ejemplo, el más claro que tenían, porque era el más cercano a nosotros, de una estrella espaguetizada por un agujero negro. Es decir, imagínate la escena, el agujero negro está ahí a sus anchas, un agujero negro grande, supermasivo, de estos que tienen 1 millón de veces la masa del Sol, ¿vale? La estrella, que tiene la misma masa del Sol, es decir, 1 millón de veces menos, se acerca al campo gravitatorio del agujero negro e inmediatamente es capturada por él. ¿Qué sucede? El agujero negro empieza a atraerla hacia sí, pero atrae con mucha más fuerza la parte que está más cerca que la parte opuesta de la estrella, con lo cual la estira exactamente igual que con el humano de antes, ¿no? Y la espaguetiza, y después se la traga. Eso es espaguetizar. No me acuerdo el nombre del físico que utilizó este término, pero se hizo muy popular porque describe muy bien lo que pasaba, ¿no?
No, es como cuando para que la gente lo entienda, es como cuando vemos en dibujos animados pues que una aspiradora se traga algo, ¿no? Que lo hemos visto, entonces se hace fino, 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 y se lo traga, tal cual. O sea,
es un ejemplo magnífico.
Claro, lo que pasa es que lo que se ha tragado el agujero negro es el Sol. Vamos, no es el Sol, pero es lo mismo que el Sol. Es una estrella de su tamaño. O sea, una estrella como el Sol, de repente, se la traga, desaparece, y no se vuelve a saber nada más de esa estrella.
Nada, absolutamente nada, porque se llama agujero negro porque no hay ninguna información que salga de ahí, que pueda salir de ahí, porque la información tiene que viajar, tiene que moverse, y lo más rápido es la luz. Y de un agujero negro ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay, 300.000 kilómetros por segundo, no puede salir. Vuelve a curvarse y vuelve a caer dentro. Claro. No tiene la fuerza ni la velocidad suficiente para salir de las garras de un agujero negro. Con lo cual, es un orificio de entrada y no hay salida. Nada de lo que caiga ahí sale. ¿Qué es lo que pasa con lo que se traga? Es un gran misterio, porque se supone que el agujero negro tiene capas, ¿no? Tiene un horizonte, es decir, el límite que una vez atravesado ya no puedes volver a salir, ¿vale? Y todo lo que cae sigue cayendo dentro del agujero negro hacia el punto central. Y ese punto central es el gran enigma de la astronomía y de la física, porque se supone que es un punto matemático, como si pintas un punto en un papel, ¿no?
Claro.
Pero de infinita densidad, y por lo tanto una gravedad prácticamente infinita, tanto que rompe el tejido del espacio-tiempo. Ahí las leyes de la física conocida se estrellan y no son capaces de predecir ni de decir nada de lo que pasa en un punto de esas características, ¿no? Por eso es el gran misterio. Los agujeros negros son unos objetos que ni siquiera el científico que los teorizó, que fue Einstein, pensaba que era una broma, que eso no podía existir en la realidad.
Claro.
O sea, él los predijo en sus ecuaciones y pensaba que eso era un truco matemático, que vale, que en las matemáticas salía muy bien, en las ecuaciones salía muy, muy, muy bonito, pero que eso en la vida real no podía existir. Y fíjate tú si existe, ¿no?
Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. En el informe que citabas, vamos, en el artículo que citabas, lo que dicen, si no me corriges, algunos investigadores, es que parte de esa estrella,
claro.
Vamos, no que conozcan lo que le pasó, pero que intuyen lo que le pudo haber pasado, ¿no?
Sí, pero porque, claro, por eso te decía, esta estrella la vieron cómo era espaguetizada en el año 2019. Sí. Pero esta tenía un misterio, encerraba un misterio, ¿no? Normalmente, cuando la materia, sea una estrella o lo que sea, es atraída hacia el agujero negro, no es que entre de golpe, no es que entre en línea recta, sino que empieza a darle vueltas como en una espiral, y entonces va entrando como el agua que se cuela en un grifo, ¿no?
Sí.
Por un sumidero. Entonces, al hacer eso, es tal la gravedad del agujero negro que la aceleración de esa materia es enorme, casi la velocidad de la luz. Y al hacer eso emite chorros de energía en forma de rayos X. Bueno, pues con esta estrella no habían visto ninguna emisión de energía. Y es la primera vez, porque han visto muchas veces tanto estrellas como otros tipos de materia, nubes de gas, planetas, absorbidos por agujeros negros, ¿no? Y siempre están estas emisiones de energía. Entonces, ahora, en este año 22, un equipo de científicos ha revisitado este caso de 2019 y ha conseguido explicar qué es lo que le pasaba. Y lo que le pasaba es que han descubierto que antes de ser absorbida, la estrella es destrozada por el agujero negro, absolutamente destrozada, ¿no? Hecha pedazos. Y que una parte de la estrella, en lugar de caer en el agujero negro, sale como rebotada de él, se aleja de él, empujada por los propios vientos de marea de gravitatoria del agujero negro. Es como si le dieran una patada gravitatoria, ¿no?
Claro.
Entonces, esa parte de la estrella que no cayó, que no cae en el agujero negro, sino que se aleja, forma como una especie de nube que no te deja ver la emisión, no te deja a los científicos ver la emisión de energía. Con lo cual, se dieron cuenta de que cuando un agujero negro se traga una estrella, es como si la pelara, desechara una parte y se comiera lo de dentro, ¿no?
Sí, sí.
No, o sea, que no se la traga entera.
Claro, claro, no se la traga entera y encima lo que no se traga, estoy leyendo que sale despacio, por lo que veo, del agujero negro, a 35,5 millones de kilómetros por hora.
Sí, eso es. Eso es. O sea, que los agujeros negros siguen siendo uno de los mayores misterios, a pesar de que ya sabemos muchísimo sobre ellos, pero para saber lo fundamental solamente habría una manera, ¿no? Que es meterse dentro de uno y eso no es nada recomendable.
¿Verdad que no? No, ya me imagino. Si le ha pasado eso a una estrella del tamaño del Sol, lo que le puede pasar a quien se meta ahí dentro, claro.
A no ser que quiera ser espaguetizado sin remedio, claro. Que es una buena forma de mantener el tipo este verano, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Eso sí, eso te lo asegura. Nieves, que hasta la próxima. Disfruta de la playa. Aunque estés
muy
en la
bien.
Playa, te molestaremos de vez en cuando aquí en verano en el enfoque, ¿vale?
Encantado.
Un abrazo fuerte, disfruta, José
Manuel. Un abrazo,
Manuel.
Hasta luego. Chao.
Pues hasta aquí el enfoque de hoy. A partir de las 10 de la noche pueden ustedes seguir informados en el boletín informativo que les ofrecemos cada día aquí en la sintonía de Onda Madrid. Les recuerdo, por si les interesa el deporte y les interesa el fútbol, que a partir de nada, dentro de un minuto, España se juega los cuartos de final de la Eurocopa frente a Inglaterra, la selección española de fútbol femenino. Así que mucha suerte para las chicas de Jorge Vilda. Les daremos el parte a las 10 de la noche en el boletín informativo de Onda Madrid. Volvemos mañana, como cada tarde, aquí en Onda Madrid, aquí en El Enfoque, a las 7. El saludo de Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.